Faustino Fernández Miranda es profesor de Derecho Político Español en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Ha estado muy ligado a esta casa desde sus inicios, es prácticamente fundador de la UNED. Ha desarrollado una amplia trayectoria docente e investigadora y ha ocupado también varios cargos académicos, entre ellos el de secretario general. Ahora el claustro le ha elegido por una amplia mayoría para ser el defensor universitario de la UNED. Profesor Fernández Miranda, buenos días. Gracias
buenos
por
días.
Acompañarnos y
a
enhorabuena.
Vosotros.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, de nuevo le toca abrir camino en esta casa, ¿eh? Y hacer historia, que no es la primera vez. Usted estrena la figura del defensor universitario en la UNED. ¿No es así?
Sí, vamos a ver, hasta ahora esta figura no existía en nuestros estatutos. Otras universidades lo pusieron en marcha a partir de la LRU, que reconocía, como no podía ser de otra manera, porque está en la Constitución, la autonomía universitaria, y en base a esa autonomía, pues en varias universidades se creó esta figura de defensor universitario. La designación del defensor universitario se hace por elección del pleno del claustro.
Sí, eso es lo que ha pasado hace unos días, que usted ha salido elegido del claustro.
Por el claustro.
Eso es.
Y ello es obvio porque, dada la naturaleza de la institución, lo que la caracteriza es precisamente su autonomía e independencia de todos los órganos de la universidad, de naturaleza ejecutiva, académica o de prestación de servicios.
Sí, porque, profesor Fernández Miranda, ¿de qué se trata? O sea, ¿cuáles son las funciones del defensor universitario exactamente? ¿Para qué sirve un defensor universitario?
Bueno, creo que lo mejor es repetir lo que dice la ley recogida en los estatutos, recogido en el Reglamento de Régimen Interior, que donde se define a la figura del defensor universitario como aquella persona que de encargada de velar por la garantía de los derechos e intereses legítimos de todos los miembros de la comunidad universitaria. Y esto a veces induce a error. Se ha entendido la figura del defensor universitario como la figura de defensor del alumno, por descontado. Claro está, el alumno es el sujeto de nuestro servicio público. Y merece, es decir, es que el sector a quien primariamente va dirigido. Pero tal como está la normativa, se extiende tanto a la comunidad de profesores como a aquellas personas, del personal de administración y servicios, que prestan estos en la universidad.
O sea, atiende quejas o reclamaciones de toda la comunidad
de
universitaria.
De toda la comunidad.
¿Y sus decisiones tienen carácter vinculante?
No, la naturaleza de sus resoluciones y recomendaciones no son ejecutivas. Aquí debo de aclarar, o vamos, intentar dejar muy claro cuál es la eficacia de su función. Vamos a ver. La eficacia de la función del defensor no radica en que sus decisiones fueran ejecutivos, porque sería duplicar órganos, y en vez de ser un órgano que ayudara a la mejora de la calidad y de los servicios de la universidad, sería un elemento perturbador. De lo que se trata es de garantizar los derechos e intereses legítimos después de que hayan recorrido, es decir, no interfiere en los procedimientos ordinarios de reclamaciones de derechos que están establecidos en nuestros estatutos, sino que va más allá. Yo diría que se inserta en un concepto de justicia material, es decir, el defensor universitario, por ejemplo, a través de las quejas, puede detectar varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el mal funcionamiento estructural de un servicio de la universidad, y que no ha sido detectado por los órganos ordinarios, pero al ver las quejas se puede. Entonces, ¿cuál es la función del defensor? Poner en conocimiento de los órganos ejecutivos de la casa esas deficiencias resolver que se resuelvan en el menor tiempo servicio en aras de un mejor funcionamiento del servicio público. Dirán ustedes, bueno, pero si no tiene capacidad ejecutiva, pues el órgano de gestión correspondiente no hará caso, o obviará la recomendación o la resolución del defensor y no será eficaz. Bueno, el defensor tiene un medio de por decirlo de algún modo, de hacer operativo estas deficiencias, en tanto en cuanto todas sus actuaciones las debe de recoger en un informe anual que ha de ser expuesto y entregado al claustro universitario, al pleno del claustro, para que en su caso tome las decisiones pertinentes. Y aquí, básicamente, en este informe, es donde se pone de relieve el comportamiento de los distintos órganos y servicios que, que en su caso, pues no hubieran auxiliado o no hubieran atendido los requerimientos de, del defensor. Con todo, yo creo que la labor del defensor es más preventiva. Es decir, puede estar en primera línea de la detección de esos posibles o hipotéticos problemas y alertar a los distintos órganos y servicios para que proceda a resolverlo.
Bueno, está prácticamente todo por hacer, porque acaba usted de ser elegido, como decimos, pero pues de todas maneras, usted tiene un equipo, la oficina del defensor universitario de la UNED, ¿tiene un espacio físico con un equipo ya? ¿Todavía?
No, queda todavía, y no estoy ni nombrado a la hora en la que estamos hablando. Bien, efectivamente es algo que se crea de nuevo, y hay que empezar, pues hay varias actuaciones inmediatas. Una de ellas es el nombramiento de adjuntos. Nuestros estatutos prevé que el defensor esté auxiliado por dos adjuntos que han de pertenecer a aquellos sectores de la comunidad universitaria a los que no pertenezca el que ha sido elegido defensor. En mi caso, yo pertenezco a la comunidad de profesores, pues he de nombrar un adjunto al defensor de alumnos, de nuestro alumnado, y otro adjunto de nuestro personal de administración y servicios. Esa es la oficina, por decirlo así, política, sí, del defensor, o sea, el defensor y dos adjuntos. La primera obligación que tiene este defensor universitario es presentar al pleno del claustro un reglamento de funcionamiento, al pleno, Y el próximo pleno previsto en el calendario del claustro es para el mes de junio. Entonces ahí ya pienso primero consensuar con todos los sectores de la comunidad universitaria y poniéndome en contacto no solo con los sectores, sino también con las distintas sensibilidades del claustro, consensuar ese reglamento para que pudiera ser aprobado en junio y empezar a funcionar en junio ya con reglamento. ¿De aquí a junio qué hacer? Pues poner en marcha provisionalmente, atender las quejas y consultas y aquellas cuestiones que veamos que jurídicamente no estamos habilitados sin reglamento para actuar, pues posponerlas a la aprobación del reglamento.
Muy bien. Pues nada, le queda entonces unos meses importantes, ¿no? A partir de ahora mismo. Pues nada, no le entretenemos más. Muchísimas gracias, profesor Fernández Miranda, por haber compartido con nosotros estos minutos.
Pues muchas gracias a vosotros. Intentaremos que sea una institución que sirva a la universidad y sirva para la mejora del servicio público que prestamos entre todos.
Estamos seguros de que va a ser así.
Muchas gracias.